Bé, començarem la taula una mica més d'hora amb en José Luis Ruiz Ortega, que ara anirà pujant. En José Luis és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de València, màster en formació del professorat per la UNED i màster en literatura comparada i estudis culturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens presentarà la comunicació, creació i edició Carlos Barral en la Encrucijada. Quan vulgui, quan vulguis.
Bueno. Buenas tardes, en primer lugar, gracias por la presentación. Creo que mi intención con esta comunicación era básicamente presentar un panorama sobre mi trabajo de tesis, sobre mi tesis doctoral, que trata en particular sobre las memorias de Barral y su producción autobiográfica, pero entendía también como la producción en poesía, ¿no? Como la producción en verso. Por tanto, la comunicación que voy a presentar sería un reflejo de uno de los apartados de esta tesis, y bueno, y digamos que todavía está por desarrollar tanto el apartado como la tesis en general. Bueno, quería hacer mención en primer lugar a que hasta ahora hemos hablado de diferentes disciplinas, ¿no? Por lo menos en esta jornada, historia, lexicografía, ¿no? Disciplinas del saber. Y en cambio, en este caso, voy a intentar tratar un tema un poco más contextualizado, más un tema de rabiosa actualidad, porque vamos a hablar sobre el mundo contemporáneo, y en este caso pues sí que es cierto que nos puede faltar un poco de perspectiva histórica. Voy a hablar de hechos que como máximo han ocurrido hace 40, 30 años, o incluso sobre realidades que están ocurriendo actualmente, que están en pleno proceso. Por tanto, el rigor a veces no es el que se pediría, ¿no? Pero bueno, comenzaré con una cita de Carlos Barral, en la que nos dice que para un escritor no hay profesión más venenosa que la de editor. Tenemos que recordar que Carlos Barral precisamente era editor y era poeta, además de que posteriormente fue político e incluso prosista, ¿no? como memorialista también. Hablamos, por tanto, del mundo de la edición y el mundo de la escritura. Son dos vertientes del hecho literario en su fase inicial, que se completaría con la aparición decisiva del lector, ¿no? Aquel que interpreta. La artesanía del creador, que vuelca su alma en lo escrito, opuesta, por tanto, a la industria editorial, en la que la literatura se convierte en negocio y en intereses económicos. Una industria editorial que, además, actúa como intermediario para que la creación particular del autor llegue al lector general. En esta aldea global, además, como diría McLuhan, ¿no? el autor de la galaxia Gutenberg, en esta aldea global que cada vez es más frondosa, estamos en una aldea global que cada vez es mucho más dinámica, mucho más compleja, ¿no? con esta realidad 2.0. Es decir, que cada vez va siendo más difícil, ¿no? esta conexión entre autor y lector, ¿no? El escritor y el editor, uno vive del otro, son complementarios. El escritor, especialmente cuando es novel, aspira a que su obra sea leída. Esa es su primera aspiración. Pero no solo leída, sino también valorada. Por uno de estos profesionales del oficio, ¿no? Por un editor. Pero claro, esta valoración no solo conduce a la publicación. El autor, cuando presenta una obra a un editor, no solo busca una publicación, busca el reconocimiento de que lo creado tiene valor. Y además, este reconocimiento supone que lo que era escrito significa para alguien. Lo que era escrito es. Porque sin lector, la obra es, bueno, aquí pensé en una metáfora que podía valer, es un molino de viento sin aire. Una obra puede estar muy bien construida, puede ser lustrosa, puede tener una buena portada y contraportada, pero si no hay aire, si no hay lector, no sirve de nada. La utilidad es nula. Entonces nos hacemos una serie de preguntas en torno a esta, a este tema, a esta problemática. Por ejemplo, ¿la valoración del texto ha de ser la función primordial del editor? Si es así, ¿cuáles son los criterios para conceder este valor a un texto? ¿Prevalecen los aspectos comerciales, la asequibilidad al público, la popularidad de un tema determinado, o se busca en cambio la calidad literaria, la inalterabilidad del texto, o sea, la búsqueda del clásico, el texto que pueda perdurar o que sea tildado por la crítica de alta literatura? Y por último, ¿hasta qué punto se puede identificar la calidad o prever el potencial comercial de un texto? En este sentido, podemos poner diferentes ejemplos de obras brillantes descubiertas por editores, pero también de obras exitosas que previamente habían sido rechazadas por estos, como puede ser el caso de En busca del tiempo perdido de Proust, que fue rechazada por André Gide, ¿no? el lector que trabajaba para Gallimard en Francia, o incluso el propio caso que le ocurrió y que siempre le ha perseguido a Barral, de la publicación de 100 años de soledad de Márquez, que en principio él admite y reconoció una y otra vez que no había leído el manuscrito, que no le había llegado el manuscrito, y en cambio hay otras voces que dicen que sí, que lo leyó y que fue un fallo de criterio. Evidentemente Barral nunca va a reconocer esto porque obviamente demostraría que le falta olfato, ¿no? O que le faltaba olfato. Por tanto, tenemos estos casos, pero también suponemos la existencia de manuscritos con potencial y con calidad que jamás han pasado el filtro. Si hay algunos que han pasado el filtro y otros que no, por tanto, es evidente que ha habido material que se ha quedado en el camino. Y por contrapartida, obras insulsas maquilladas por un editor para que se conviertan en bestsellers. Y de esto vamos a hablar ahora porque esto es lo más común en la actualidad. De hecho, en la obra Pasando Página, libro de referencia sobre la edición española tras el fin de la dictadura de Sergio Vila San Juan, el autor indica la aparición de un nuevo tipo de vínculo editorial a partir de los 80, más que nada a finales de los 80, a partir de los últimos años de la década de los 80. Se trata de la aparición, del surgimiento del editor estrella, que lo que hacía era suplantar al escritor como protagonista. Se colocaba como protagonista de esta dicotomía editor-creación. Y que, de alguna manera, lo que hacía era encargarle al autor una determinada obra. En lugar de que el autor libremente escribiera su obra y la presentara al editor, es el editor el que pide, el que exige que se escriba una obra de acuerdo a unos parámetros concretos. Por tanto, el editor se coloca en el centro, por primera vez. Tras este modo de editar libros por encargo, que procedía además de la tradición americana y que desembarcó en España a través de José Manuel Lara, padre, se desarrolla y consolida en los años 90 toda una industria de la mercadotecnia con la que se solía embellecer el paratexto del que ya hemos hablado aquí, el paratexto que ha aparecido en una... esta mañana en una de las presentaciones de las exposiciones. Es un concepto de Genet, de la narratología de Genet. Y precisamente lo que está pasando aquí es que lo fundamental pasa a ser del texto al paratexto, es decir, que nos centramos ahora en embellecer el paratexto, la cubierta, la portada, las valoraciones de las personalidades que a veces nos aparecen, la sinopsis que ha de ser tan cautivadora como se pueda, ¿no? Y además el ornato del texto para hacerlo más atractivo, todo ese tipo de, no sé, de símbolos y de tipografías que se utilizan. Estas estrategias de marketing pasaron entonces a ser la esencia misma del producto literario. Y así la virtud de la sintaxis textual quedaba desbancada a un segundo plano. Por tanto, queda claro como mínimo que la relación entre los componentes del mundo editorial literario no es una evidencia, no puede ser más incierta, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos en la actualidad, ¿no?, que me parecen notorios y que podrían ilustrar un poco esta problemática. Por ejemplo, una obra que está teniendo muchísimo éxito, de Milena Busquets, también Esto pasará, publicada este mismo año, 2015, publicada en la editorial de Jorge Herralde, en Anagrama. Se trata de un relato sobre la ausencia de una madre, de la suya propia, que era que había sido la editora también muy reconocida, Esther Tusquets, y que personalidades como Juan Marsé, Carme Riera y otros han apadrinado o amadrinado esta obra, dándole de esa manera visos de calidad. La han autorizado la obra como alta literatura, antes de que nadie la leyera. O al menos después de que la leyeran ellos, pero nadie más. En cambio, por contra, tenemos otra obra que también ha saltado a la fama, pero ha saltado a la fama por otros procedimientos. Se trata de una obra que acude a nombrar, a designar una marca perteneciente a un mundo tan prolífico y tan popular como es el fútbol. Es el caso de la novela El hombre que mató a Messi, 2015 también, de este año, de Emma Riverola, publicada por Edasa, y que además, a los pocos días de ser publicada, aparece en el periódico de Cataluña una reseña, periódico en el que también trabaja la autora, en su versión digital del día 6 de abril aparece una reseña titulada La pesada culpa del asesino de Dios. Ese es el título de la reseña, La pesada culpa del asesino de Dios, sobre una novela cuyo reclamo es un jugador de fútbol. Obviamente a mí particularmente me parece exacerbado, me parece insustancial, pero es efectivo, que eso es lo que se busca. Un reclamo bien diseñado, quizá por el editor, quizá por la autora, no lo sé, y que en el transcurso de la novela se convierte en una mera anécdota inicial, a modo de señuelo para ampliar el target de lectores. Lo que se intenta en este caso no es ampliar el target, ¿no? Ampliar los destinatarios. Por tanto, aparecen un sinfín de términos en este mundo. Los book teaser, las sneak previews, los book trailer, los primeros capítulos de libre acceso, y que anteceden al lanzamiento de un blockbuster, al que acompaña además toda una campaña mediática desproporcionada. Toda esta terminología, que además es anglosajona y no es baladí, forma parte de un universo de la edición que cristalizó a partir de los 90, que se extiende hasta nuestros días y que conlleva una simplificación y trivialización del hecho literario, como si fuera mero arabesco o marbete, como si se hubiera quedado como mero, como si lo que el consumidor comprara no fuera un texto, no fuera una sintaxis, sino una portada o una marca sin sustancia. Un título que se desea porque es recomendado y leído por muchos otros que a su vez han sido esclavos de esta misma rueda de recomendaciones sin fundamento. Los lectores quieren cegados el último de Albert Espinosa o del periodista aquel de TV3, ¿no? Xavier Bosch, triunfador además en el último San Jordi, y no, en cambio, se fijan en el primero de la Rodoreda o de la Montserrat Roig, por poner un ejemplo. El libro se ha convertido en un objeto kitsch que atrae por la apariencia y por la actualidad, no ya ni tan siquiera por una frase, por un título ingenioso o por la captatio de las primeras páginas. El comprador consumidor de los últimos años, porque no podemos hablar propiamente de lector, no alcanza la lectura, en mayúsculas, no alcanza la lectura antes de decantarse por un libro u otro, sino que en su mayoría compra lo que más se vende, desoyendo su propio criterio. Y bueno, y en ese sentido hay una reflexión que me gustaría trasladar, y es que hablamos de que el analfabetismo lo hemos dejado atrás, pero en cierto modo se mantiene, ¿no? Porque si una persona compra un objeto que en principio contiene un texto y lo compra por el simple hecho de la apariencia externa que tiene, pues para mí esto no está muy lejos del analfabetismo, sinceramente. Por lo tanto, podemos deducir que en los últimos años, desde los 90, como hemos dicho, la edición ha dejado de ser un mero intermediario o tamizador entre el escritor y el lector, para convertirse en un proceso de creación en segunda instancia. Es decir, que ya hablamos de creación y recreación, no de creación y edición. ¿Por qué? Pues porque el editor lo que hace es reelaborar o adaptar a las circunstancias del mercado una obra que en origen no es así. En origen lo que el autor presenta es un tejido semántico que luego se ve totalmente alterado a la hora de pasar por el filtro de la editorial. De algún modo, siguiendo la terminología de Genet, nos encontramos con que el paratexto, que en origen estaba supeditado al texto, siempre ha estado supeditado al texto, en principio, el paratexto servía como contextualización o como antesala del texto, pues en este caso, a partir de los 90, ha ocurrido que el paratexto ha empezado a absorber y a ningunear el texto, de manera que también se ningunea y traiciona al creador original. Porque, de alguna manera, en muchos casos, creo que en la mayoría, la ornamentación, el ornato que se le añade al texto, no es decisión del autor. Es una decisión de la mercadotecnia que envuelve a la editorial o que envuelve a este frenesí de la búsqueda del éxito comercial. Bueno, relacionándolo con el caso de Barral, podríamos decir que el caso, a ver, evidentemente Barral cumplía ambas vertientes. Era un editor exitoso, fue un editor exitoso y al mismo tiempo fue un poeta vocacional, pero que no llegó a tener una gran repercusión a nivel popular, digamos. Con él nos preguntamos si es posible combinar estas dos vertientes del hecho literario, si son compaginables del todo, ¿no? Y él decía que en absoluto eran compaginables porque procedían de vertientes esencialmente distintas. Estamos hablando de que, por un lado, el oficio de editor estaba ligado a la simple supervivencia, a una profesión que te granjeaba una serie de beneficios económicos, y en cambio la vocación del poeta partía de la subjetividad, de la voluntad de expresarse. Por tanto, sería totalmente contradictorio. Y en cambio, además también tenemos que tener en cuenta que en el caso de Barral era un tipo de editor anterior a todos estos que hemos comentado de los años 90 y 80, anterior a Jorge Herralde, a Beatriz de Moura, etcétera, etcétera. Era un editor que, como poeta al mismo tiempo, mostraba un tipo de era un filtro mucho más artesanal, era un filtro mucho más exigente con la obra. No publicaba cualquier cosa, publicaba aquello que consideraba que iba a ensanchar el imaginario colectivo, aquello que consideraba que iba a alentar la cultura, que iba a ser beneficioso para la cultura. Simplemente. Bueno, simplemente para acabar esta exposición, podríamos hablar de la tendencia que está prevaleciendo actualmente, que de alguna manera supone la desaparición, o por lo menos la desaparición de lo que hasta ahora ha sido el editor. ¿Por qué? Pues porque, según los últimos estudios que se han publicado por la compañía Nielsen Bookscan, que es una compañía de análisis del mundo de la edición y de la publicación, actualmente en el Reino Unido el 5% de los libros que se venden han sido autopublicados. Por tanto, poco a poco está ganando mayor importancia la autopublicación. Entonces, en este contexto, en este nuevo contexto que se abre a partir de esta época en que aparecen nuevos medios, ¿no? Nuevos medios tecnológicos, lo que nos preguntamos es qué va a ocurrir con la figura del editor, ¿no? Si va a desaparecer, si se va a tener que reinventar, o si va a tener que asimilar esta novedad, ¿no? Va a tener que asimilar este nuevo procedimiento. Y en este sentido vemos como, por ejemplo, la casa editora Penguin Random House ya ha abierto una plataforma de autopublicación que se llama Me Gusta Escribir, cuyo lema es un espacio donde los escritores se convierten en autores, ya presenta paquetes de autopublicación para que sean los autores los que decidan si, bueno, aportando un montante económico para que los autores sean los que por sí mismos puedan convertirse en editores, como lo fue Barral, ¿no?, que era autor y editor. Bueno, esta era la reflexión. Gracias.
Bé, ara donarem pas a la Zofia Stasiakiewicz. La Zofia és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Adam Mickiewicz de Polònia, llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana per la Universitat de Girona, màster en Educació Secundària per la Pompeu Fabra i màster de Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona. I ens presentarà la comunicació la primera recepció d'obres literàries de Wildo Gombrowicz a Espanya, la censura franquista 1947-1973.
Gràcies. Bueno, com a mena de petita introducció, ens situarem en els anys de la dictadura, vale? I jo us parlaré una mica de la censura aplicada a aquest novel·lista polonès, vale? Llavors, només per situar-nos una mica en el marc legal, no, des dels principis gairebé de la dictadura hi ha una llei de premsa i impremta de l'any 38, que es ratifica l'any següent, 39, i que es completa per la llei de principis fundamentals del moviment nacional al maig de l'any 58, que és la llei prèvia a la llei Fraga, no? Que era la que suponia una mica una obertura bueno, bastant controlada, no? I discutible de la censura franquista, no? Aplicada a les obres literàries. Llavors, bueno, com tots sabeu, no, els editors estaven obligats a sotmetre els llibres, novel·les i bueno, poesia, assaig, tot, abans de poder publicar-los a la censura. Llavors, el que us presento avui és una petita part, no, d'un subcapítol de la tesi. Jo estic fent la tesi sobre la recepció de l'obra literària en general de Wildo Gombrowicz a Espanya, i aquí em centro en el que jo considero la realment primera recepció, que són els primers que es llegeixen les obres de Gombrowicz abans de ser publicades a Espanya, que són els censors. Bueno, aquí el teniu, en Wildo. Llavors, el primer registre de censura d'una obra de Gombrowicz prové de l'any 1947, és una sol·licitud d'importació d'una traducció ja feta pel mateix autor i els seus col·laboradors a Argentina, a Buenos Aires, editada allà. Es demanava un permís per una tirada de només 300 exemplars. Vale? I es fixava, fins i tot podem veure el preu, 24 pessetes per exemplar. La importació es va suspendre l'any següent, l'any 48. La mateixa sol·licitud es torna a presentar l'any 49, però aquest cop se sol·licita només una importació de 100 exemplars. I aquesta també es denega molt ràpidament sense aportar cap motiu. Si voleu veure, aquí tenim la portada de l'edició i un dels documents de la censura. Ferdi Durke, que és aquesta novel·la, la primera novel·la de Gombrowicz, va haver d'esperar gairebé 20 anys per poder ser editada a Espanya, perquè no és fins l'any 67, que edició 62, presenta l'obra en la traducció francesa i llavors sí que sol·licita ja una edició de 1.500 exemplars, una edició catalana, i llavors sí que se li otorga aquest dret, no?, de poder editar-la. La següent obra és Pornografia, que es tradueix i s'edita sota el títol de La seducció, seguint ja l'edició alemanya i edició italiana d'aquest llibre, de Gombrowicz, de la novel·la. Vale. Aquesta es presenta l'any 65, però no és fins a l'any 66, o sigui, passa tot un any, fins que s'emet la seva autorització. Pot semblar una mica estrany que l'editorial Sage Barral presenta aquest llibre en la traducció alemanya, perquè ja estava disponible la traducció francesa, que era més fàcil d'aconseguir, però qui serà després traductor d'aquesta novel·la, Gabriel Ferreter, explica en una carta a Gombrowicz que, clar, una edició en polonès no la poden presentar perquè no hi haurà cap lector que se la pugui llegir, una edició en francès n'hi hauria massa que se la poguessin llegir, o sigui que l'edició en alemany és una solució, bueno, que consideren bona. En l'informe que redacta el lector Álvarez Turienzo, en el que s'autoritza l'edició sencera, sense cap part censurada, ell alega que l'obra seria només entesa per un públic molt reduït, per tant, tindria un impacte molt escàs i per això es pot autoritzar. Vale? Aquí podeu llegir un fragment d'aquest informe. No obstant això, com ja us he dit, tot i que l'informe del lector és de l'any 65, l'autorització no s'emet fins a un any més tard, l'any 66, i aquest retard en la resposta per part de censura es pot explicar per un bloqueig que es va efectuar contra Carles Baral i la seva editorial a partir de l'any 65. Llavors no és fins a unes gestions que fa el mateix editor i el seu representant a Madrid que es desbloqueja i al final arriba aquesta autorització. La labor d'editorial Seix Baral, que va ser la que va editar més llibres de Gombrowicz, va ser dificultada per la censura, però tot i així l'editorial va funcionar prou bé. Altres editorials també interessades per l'edició de Gombrowicz a Espanya, com per exemple Quadernos para el Diálogo, no van tenir tanta sort. En una carta d'un dels responsables, Manuel Pérez Estremera, l'informa Gombrowicz que, cito, «Deseábamos colaborar con usted en la publicación de La Boda, que es una obra de teatro, pero debido a órdenes ministeriales de momento hemos de suspender nuestras publicaciones». Y es por eso que debemos interrumpir nuestros planes editoriales. O sigui, que fins i tot hi havia editorials que se'ls bloquejava tota la seva activitat editorial. Aquest editorial, l'any abans, l'any 68, sí que va poder publicar Yvonne, Princesa de Borgonya, que és una obra de teatre de Gombrowicz. O sigui que les primeres obres de Gombrowicz que van sortir a Espanya va ser Yvonne i La seducció, l'any 68. Tot i que segurament La seducció és anterior, ja que podem veure en els registres de censura que l'autorització per Yvonne no s'emet fins al desembre de l'any 68. Val? O sigui, es va editar molt tard. El mateix any va sortir també la traducció catalana de Fer de Durque, feta per Ramon Folch i Camarasa, d'una edició anterior espanyola. Aquí podeu veure un fragment de la descripció, bueno, de l'informe de censura sobre Yvonne, l'obra de teatre. Gabriel Ferreter, que continua la seva correspondència amb Gombrowicz, li anuncia que la propera novel·la que volen editar és Cosmos. La presenten a consulta voluntària i es fan el dipòsit del llibre l'any 69 i la seva edició s'autoritza sense cap problema, vale? Però el permís de circulació no s'emet fins novembre de l'any següent. O sigui, com podem veure, bueno, el procés és bastant llarg, no? Triga bastant. I l'any següent, 1970, un altre editorial, Tusquets, s'afegeix a les editores de Gombrowicz a Espanya i sol·licita l'edició de tres relats, Virginidad, El festín de Condesa Coutubay i Crimen premeditado. I en aquest cas, en censor no veu cap problema, cap inconvenient per poder editar els llibres que ja es presenten en una traducció feta per Sergio Pitol. Desgraciadament, no totes les obres de Gombrowicz van tenir aquesta sort, ja que l'any 71 Baral Editores presenta la censura Transatlántico, que és una altra novel·la. La sol·licitud es fa a l'any 71, vale, per una tirada de 3.000 exemplars, però l'obra finalment s'autoritza, però amb apartats censurats. Podeu veure aquí un fragment també de l'informe del lector. Vale. Aquest informe el firma Eduardo Alarcón Caravantes, I els subratllats en el text es refereixen sobretot a paraules amb relació amb l'Església Catòlica, els seus sagraments i bons costums. O sigui, per exemple, es tachen en vermell fragments com Vuestra Santíssima, Santo Monstruo Oscuro, Santo Eugendro, Santa Babosa, El Senyor Cura, i a més paraules considerades vulgars, com puto, come mierda o burdel. Sí, llegint aquest informe, però, és difícil de no tenir una impressió que la novel·la sí que li va agradar al censor i que aquest, tot i que ratllava els fragments més controvertits, vale, finalment va voler que la novel·la s'edités. I en efecte, Transatlàntic s'edita a Barcelona l'any 71 en una traducció feta, aquesta és la primera de l'original, o sigui, primera traducció feta de l'original polonès, per Kazimierz Piekarec, un polonès, i Sergio Pitol. Vale. La següent és Matrimoni i Opereta, que són dues obres que moltes vegades s'editen juntes, que són obres de teatre, vale, que són les dues que van tenir més problemes per ser editades. Vale. Aquí podeu veure també un fragment. No, que ens diu: la idea central de la primera, Matrimonio, según palabras del mismo autor, es la realización de la iglesia terrestre nacida entre los hombres, ya que no hay más divinidad que la nacida de los hombres. El protagonista, que destrona a su padre, la maltrata, se burla, etc., quiere conferirse a sí mismo el sacramento de matrimonio y se esfuerza en que sus súbditos le colmen de divinidad. La obscenidad, la irrespetuosidad y el mal gusto pueden verse, entre otras, en las páginas, y aquí ve toda una numeración de páginas que estachen, que censuran. ¿Vale? Aquesta edició es de Nega l'any 72, i abans se met un altre informe anterior, que de fet no consta en el registre, on també es demana la denegació de les dues obres. Aquí teniu el fragment de l'Opereta, que és l'altra obra de teatre, també denegada, no? On podem llegir: si tu contienen las dos piezas, muchas frases de ateísmo, desprecio a lo sagrado y de una enorme vulgaridad. Véanse los subrayados a rojo y lápiz. La primera, si no nos equivocamos, es un desafío a toda moral. La segunda, una burla de las diferencias sociales, donde la desnudez resulta la revolución. Denegades. O sigui, les dues es deneguen, són les primeres, a part de Ferdur, que era molt, que es va presentar molt aviat, són les dues que es deneguen completament. El Ministeri d'Informació i Turisme emet una carta a l'editorial amb data de 28 de juliol de 1972, on es comunica que no és aconsejable l'edició de l'obra. Antonio Patón, que era el delegat de Barral Editores a Madrid, envia una carta el 29 de setembre de l'any 1972 a Faustino Sánchez Marín, del Servei d'Orientació Bibliogràfica del Ministeri d'Informació i Turisme, on li demana la reconsideració de la denegació de les dues obres de Gombrowicz. I al·lega que es tracta d'un autor ja conegut, representatiu, guanyador l'any 1967 del Premi Internacional de Literatura, també candidat, un dels mencionats candidats al Premi Nobel, i que, bueno, ja s'havia editat, i el públic espanyol el coneix, i ja s'havien editat altres novel·les seves, La seducció, Cosmos transatlàntic. A més, com afirma l'autor de la carta, el representant, es tracta d'un autor que reiteradament va negar qualsevol contingut polític, perquè és una de les coses que a l'informe se li retreia, de les seves obres, i que aquestes tampoc contenen cap ofensa a la religió o bons costums. Finalment, Patón afegeix que l'obra, cito, consiste en una farsa donde es posible usar una serie de licencias contrarias a la verosimilitud y a la congruencia que son propias de este específico género literario. L'editorial presenta, doncs, una nova sol·licitud de consulta voluntària, de reconsideració de l'obra, però l'informe següent tampoc és favorable. El dia 20 d'octubre l'obra passa a un altre lector, Rafael García Campos, per confirmar solament la decisió del lector anterior. Aquesta vegada l'obra es qualifica de no autoritzable amb la data de 30 d'octubre de l'any 1972. L'editorial segueix intentant convèncer la censura per poder editar les obres, presenta una nova sol·licitud el 6 de febrer de l'any 73. No obstant això, el cap de la secció d'electorat confirma la decisió dels anteriors censors el mateix any. Els fragments o les paraules subratllades a les quals es refereixen els censors en els informes anteriors també fan referència a la religió, l'Església Catòlica, els seus sacraments i el que es qualifica de bons costums. Finalment, l'editorial Baral Editores s'arrisca i edita l'obra, amb un previ dipòsit voluntari, això sí, l'any 73, però sense esperar la resposta. O sigui, s'arrisca a que el llibre pugui ser confiscat, destruït, i s'arrisca a una multa que podria ser bastant important imposada pel Ministeri a l'editorial. Finalment, l'obra surt en una traducció feta de la traducció francesa, la fa Javier Fernández de Castro. Sens dubte, la censura literària es va anar relaxant a mesura que passaven els anys, i ja a finals dels anys 60 podem veure que ja s'editen cada cop més llibres, a principis de 70 hi ha encara més, però amb l'exemple de Matrimoni i opereta que es van denegar l'any 73, veiem que realment fins a finals de la dictadura, fins i tot als anys 60, a principis dels anys 70, hi van haver problemes, no? I hi van haver obres denegades no només amb tatxadures, no? Amb fragments censurats, però denegades senceres. La següent obra presentada a la censura és Autobiografia sucinta, textos i entrevistes, la presenta Anagrama. En aquest cop no hi ha cap problema, l'informe és favorable, s'autoritza el dipòsit voluntari de l'obra, però finalment l'obra no es publica, no en aquest moment. I també el mateix any, 73, s'autoritza íntegrament l'edició de correspondència, que és una mena d'entrevista entre Vítor Gombrowicz i Jean Dubuffet, demanada també per Anagrama, i malgrat també un informe favorable del lector, Pedro Rodrigo Martínez, l'obra tampoc s'edita al castellà. I són les dues últimes de l'any 73 que es presenten a la censura espanyola. Totes les posteriors edicions doncs, seran ja després de l'any 75. Moltes gràcies. Em quedava temps encara?
No, però també t'ho entrem perquè ja no...
Bé, ara és el torn d'en José Antonio Vila Sánchez. En José Antonio és llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Creació Literària per la Universitat Pompeu Fabra. I el títol de la seva comunicació és El gran estilo de Juan Beret como discurso sobre el pasado.
¿Cómo comenzaría?
Sí.
Bueno, en primer lugar, yo me estoy doctorando con una tesis sobre Javier Marías, no sobre Juan Beret, que fue Juan Beret el maestro de Javier Marías y de muchos otros, editado también por Carlos Barral, de muchos otros escritores de la misma generación. Y como me interesó mucho el autor, le dediqué dos capítulos de mi tesis doctoral a Juan Benet y recientemente he hecho un dossier en una revista de literatura que se va a publicar en la segunda mitad del año. Así que, aunque no es mi ámbito de especialización académica, sí es un autor que conozco muy bien y que me apasiona. Por presentar un poco al personaje, Juan Benet fue un novelista fundamentalmente de la generación del 50, enormemente prestigioso, pero que no tuvo excesivos lectores y tuvo siempre una fama de autor difícil. Combinado con su obra creativa, tuvo una reflexión muy potente sobre la literatura y sobre el hecho literario, sobre el acto de escribir, podríamos decir. E intentaré relacionar en esta ponencia su reflexión sobre el estilo con lo que podría ser parte de su praxis novelística. Así, la poética literaria de Juan Benet se puede caracterizar por una defensa de lo que él llamó el gran estilo. En el más importante de sus ensayos literarios, titulado La inspiración y el estilo, Benet postuló el gran estilo como un lenguaje de persuasión. Ahí escribe: «No hay en verdad mucha diferencia entre la definición del tiempo que implica la fórmula una tarde y la que trae consigo y aconteció, pero no es difícil comprender que si de la primera arranca un estilo que tiende a la ficción, la segunda se corresponde con una intención dogmática y una voluntad histórica. Esa clase de fórmulas de enunciación y aconteció, por su misma naturaleza, se diferencian nítidamente de lo que él llamó indeterminación específica, por ejemplo, una tarde, que caracteriza el discurso ficcional. Así el gran estilo establece, en su misma enunciación, una filiación con el relato historiográfico o de voluntad historiográfica, así por ejemplo el relato bíblico. Y en esto consiste lo que Bennett llama la cualidad monolítica e imperturbable del gran estilo, la seriedad del estilo, como la llamó en este ensayo de que hablamos. Por eso el gran estilo es un estilo único, el mismo para el dios, para el aventurero y para la lechera. Y el gran estilo es algo que se opone contundentemente al costumbrismo, al lenguaje del tipismo, que según Juan Benet era el que había dominado la literatura española después del Quijote. Este gran estilo es el que permite construir lo que Benet en otro ensayo llamó el narrador absoluto, que es un poco lo que viene a ejemplificar en sus, o que viene a caracterizar sus narraciones ficcionales. Estas ideas, de Benet no es teórico, es ensayista, sí pueden ponerse en relación y refrendarse con las reflexiones de otros teóricos de la literatura, por ejemplo Félix Martínez Bonatti, que ha subrayado la naturaleza apofántica, es decir, aseverativa, de la voz narradora. Narrar consiste en hacer afirmaciones referentes a un mundo de ficción. Y también otro teórico como Lubomir Dolezel, que en el mismo sentido ha hablado de la naturaleza autoritaria de la voz narrativa. Al hilo de esta similitud con la crónica histórica, cabe decir que la serie de novelas sobre las que Juan Benet edificó su obra constituyen un ciclo narrativo ubicado en lo que es una comarca mítica llamada Región, que funciona en su obra como metáfora de España, que comprende desde la primera de sus novelas, Volver a esa región, hasta su última obra mayor, que es Herrumbrosas lanzas. Todas estas novelas se articulan en torno al trauma colectivo de la guerra civil y sus ramificaciones, en lo que puede definirse, o al menos yo lo defino así, como una exploración de todo aquello que subyace al conflicto bélico. Así pues, teniendo en cuenta lo dicho acerca del estilo benetiano y de la naturaleza de su obra, podemos ubicar a esta dentro de la órbita de lo que se ha dado en llamar metaficción historiográfica. Es un concepto que en los años 80 propuso la teórica Linda Hutcheon para describir una de las tendencias o géneros, según se mire, de la narrativa posmodernista. Es decir, la recreación en forma de ficción narrativa y un episodio del pasado perteneciente al dominio de la experiencia pública. Este rótulo no es una cosa que se invente ella, sino que se puede refrendar a su vez teóricamente por los trabajos de filósofos como Paul Ricoeur o Roland Barthes, o teóricos como Hayden White, que han puesto de manifiesto cómo la narración ficcional comparte una misma matriz enunciativa con el relato historiográfico. Partiendo de ahí, un hispanista muy eminente, que es David K. Herzberger, ha estudiado cómo Juan Benet en su obra aborda una representación del pasado que se opone al discurso oficial del franquismo, que postulaba una visión cerrada y autoritaria de la noción de verdad histórica, y lo hace subvirtiendo los principios narrativos mismos de la historiografía franquista, es decir, su discurso. Todo esto nos permite relacionar la noción de gran estilo con la idea de un discurso metaficcional sobre la historia. El propio Juan Benet apuntó a ello, sin haber leído a todos estos teóricos, a esta identificación entre prosa narrativa e historiografía en un ensayo que se titulaba Los límites de la literatura medieval, que es otro que conviene leer junto a un ensayo titulado Sobre el carácter tétrico de la historia. En este segundo ensayo él escribía: guárdate de la razón, no fíes todo a ella, que a su entender era la fórmula que había guiado el propósito de los historiadores de la Roma tardía, como Tácito, que parecen no haber hecho entrega a su estado de una plena confianza intelectual. Esta idea creo yo que puede tener su evidente correlato en la obra del propio Juan Benet. Y así sus novelas se aparecen como un discurso construido a contrapelo del discurso oficial y de la historiografía del Estado franquista. Por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo, yo creo que estupendo, de esto en una novela que es particularmente difícil, pero que merece la pena, que se titula Saúl ante Samuel, donde se narra el enfrentamiento de dos hermanos durante la Guerra Civil y donde el choque ideológico y los grandes ideales políticos no son sino un pretexto y se nos muestra que los impulsos, las pasiones, la avaricia, la envidia y la ambición son los que empujan al enfrentamiento entre estos dos hermanos. Ya casi para terminar, como dijo el propio Bennett al reflexionar sobre la obra de William Faulkner, que fue su gran modelo de excelencia literario, Bennett dijo, pensando en él, para un escritor, la revisión de los valores léxicos, sintácticos y estilísticos supone la no aceptación de un patrimonio común. Esto es aplicable, él está pensando en el lenguaje literario, pero según lo dicho, creo que también es aplicable al discurso sobre el pasado. Y parece que Bennett quiso mostrar con su obra que uno de los cometidos del escritor es no solo la revisión del patrimonio sintáctico y estilístico, sino también una revisión del patrimonio común de la historia. Bueno, yo ya no sé si he ido muy rápido, eso me ha entendido, pero si no hay más preguntas, no tengo nada que decir. Muchas gracias por...
Sí, sí. I si voleu pujar pel torn de debat, José Luis i la Rosia...
Sí, sí, tot aquí.
Sí?
Muy bonito, ¿eh?
Bé, no sé si hi ha alguna pregunta, dubte, observació. Sí, molt.
Tamaña pregunta. Sobre la primera pregunta, sobre la primera parte, cabe diferenciar entre lo que sería la galaxia Gutenberg previa a la realidad 2.0 que ha aparecido hace un decenio probablemente, ¿no? Y lo que ha aparecido posteriormente, que es en la situación en la que estamos ahora. En la época en que los medios de difusión son el soporte papel, obviamente quien autorizaba, quien le daba valor, avisos de calidad a un texto, era el crítico, o bien la celebridad, ¿no? Otro autor, ¿no? Un autor conocido. Se movía de esa manera. O sea, el valor del texto lo daba o bien la publicación de una editorial determinada, o bien el crítico que lo valoraba de una determinada manera, ¿no? Pero claro, ahora en la actualidad, con esta realidad 2.0 de las nuevas tecnologías, sí que es cierto que aparecen este tipo de valoraciones. Tú has hablado de las estrellitas, pero podemos hablar de, no sé, incluso también en el mundo del cine también ocurre, ¿no? Que muchas veces acudimos a algunos portales de internet para saber la valoración de una película y a partir de ahí la vemos, o a partir de ahí vamos al cine a disfrutar de ella. Claro, ¿hasta qué punto esto es una demostración de calidad, ¿no? Es una demostración de que ese producto es válido o no, pues es muy difícil de determinar, porque evidentemente
el criterio popular es un criterio heterogéneo, es un criterio que puede estar autorizado o no, depende. Y en cuanto a la segunda pregunta, era sobre
una tendencia
el futuro
de la literatura.
Sí, pues bueno, creo que obviamente poco a poco vamos a ir publicando, como he dicho al final de la exposición, lo que prevalece actualmente es la autopublicación, porque obviamente cualquier tipo de escritor lo que quiere ver en un principio es su obra publicada, sobre todo si es un escritor novel que no ha publicado aún, lo que quiere es publicar la obra para poder tener un número de lectores determinado y posteriormente ya buscará otros medios de difusión que le permitan alcanzar lectores más alejados o un número mayor de lectores, pero en principio lo que prevalece o lo que pretende un autor novel es la publicación. Por tanto, el medio más rápido para la publicación actualmente, has mencionado los blogs, pero es que existe la posibilidad de pagando 600, 700 euros que te garanticen una tirada de 500, no creo que eran 50 o 60 ejemplares que tú mismo puedes repartir, y luego además puedes pagar incluso paquetes de difusión por diferentes librerías. O sea que esto ya es una posibilidad que ya he dicho que la casa editora Penguin Random House ya ofrece, pero seguramente se va a ir extendiendo seguramente en otras plataformas.
Ah.
Sí, claro.
Eso le va a dar. Tant que poeta i editor que és alhora, si dius que són professions sinodòmiques tan diferents, com s'ho fa ell quan edita? És a dir, deixa una mica de banda el poeta que és, o bé, una mica també has comentat que és molt escrita, no? Com s'ho fa? Vos fem una... canvia de rol o...
Permíteme que te conteste en castellano. Hago un poco como Barral, ¿no? Soy bilingüe, pero hablo castellano. Así hago de trasunto de Barral, ¿no? Pero que sepas que por falta de confianza soy valenciano y mi dialecto a veces me pesa. Bueno, a ver, en cuanto a la cuestión. Barral es quería ser poeta antes que editor. Es editor por influjo familiar. Es editor porque hereda una casa editorial. Que además él transforma y convierte en una plataforma innovadora, vanguardista, vamos, algo impensable para la época, porque de hecho fue quien renovó y fue además el padre del boom. Bueno, hizo algo realmente extraordinario en la época, como editor, pero como editor era exclusivamente profesional. Se había visto en esa posición, habla de posición de privilegio, se había visto en esa posición de privilegio, ¿no?, que le permitía tener una serie de beneficios, de vivir de eso. Pero su interés, su vocación principal era la de escribir, y en particular, poesía. Posteriormente se lanza a escribir memorias porque se da cuenta de que también son más vendibles, ¿no? Al final acaba haciendo esto, pero obviamente su vocación principal era esta. ¿Qué ocurre? Que su poesía es prácticamente indescifrable, es una poesía críptica, es una poesía muy esteticista. Tiene muy pocos lectores, tiene muy pocos seguidores. No es como la poesía de Gil de Viesma, por ejemplo, que en su época a lo mejor no fue tan lida, pero posteriormente ha sido... Ha dado pie a muchísimos seguidores, a muchísimos imitadores. La poesía de la experiencia, ¿no? Esta, conocemos. En cambio, Barral no. Barral como poeta falleció en el 89 sabiéndose, reconociendo que no había sido un poeta... popular ni mucho menos, y que no tendría trascendencia. Entonces son vertientes complementarias, opuestas, porque son complementarias evidentemente, pero él las desarrollaba de esa manera. Hay una cita también de Barral, lo que pasa es que en realidad la exposición ha sido solo sobre la introducción, porque tenía un discurso de 6 o 7 páginas, me he dado cuenta que he leído 2. Bueno, pero hay una cita de Barral en la que dice que precisamente su escritura metódica poética, me refiero a la poesía, su escritura metódica laboriosa le provocaba que no pudiera escribir nada más. Y de hecho, es decir, él entendía la literatura como una escritura laboriosa, como si fuera un escultor que está esculpiendo la piedra. Por tanto, no podía escribir poesía, prosa. Y precisamente la prosa la dicta. La prosa de Barral no es escrita, es dictada. Y luego la corrige. Porque él entiende la escritura como un trabajo laborioso, costoso. De esa manera, a lo que me refiero es que él, que además se caracteriza por ser un poeta muy escaso, escribía muy poco prolífico, a veces decía que no había podido desarrollar más ampliamente su faceta vocacional, la de poeta, porque le había dedicado muchísimo tiempo a la profesión de editor, que además contaminaba la vocacional, porque evidentemente trabajaban los dos, las dos vertientes se dedicaban a trabajar la obra literaria, pero desde posturas antagónicas. Y eso hacía que hubiera cierta contaminación que al final imposibilitaba que fuera más productivo, pero no es cierto. Era improductivo porque era muy metódico. Bueno, no sé si te he contestado.
Sí.
Yo
quería
hacer una pregunta
en
posibilidad. Has fet servir el terme analfabet quan et referies als lectors de literatura de masses. Jo també prefereixo llegir els germans Karamazov que apuntat a Riquero, però no creus que potser és necessari un cert gruix i que potser fer aquesta distinció acaba sent contraproduent perquè aquella persona que segurament no es fa servir el terme amb aquesta força, però que seria l'analfabet, clar, li queda l'analfabet de durar any d'un any, però potser llavors no s'hi atreviria. I aquest gruix és necessari per potser després passar al qualitatiu, no? Per això trobo que potser ho tenim una mica molt fort.
Sí, sí, sí. No, pero para ti. Bueno, hago otra vez de Barral, ¿eh? O sea, soy bilingüe, pero hablo castellano. En primer lugar, cuando utilizo la palabra analfabeto, lo utilizo en el sentido de que no se lee, de que hay problemas de lectoescritura. Yo simplemente lo he utilizado porque considero que hay muchos consumidores, no son lectores, que no leen, por lo menos en principio. Se acercan a un texto sin leer, se acercan a un texto por la potencia de una imagen. A eso me refería. En ese sentido sí que serían analfabetos, o por lo menos analfabetos funcionales. Porque no son analfabetos, ya que pueden coger cualquier texto y leerlo e interpretarlo, pero a la hora de la verdad, ¿no?, son analfabetos, porque no hacen uso de ese conocimiento de lectoescritura, ¿no? A eso me refería. Sí que es cierto que el término analfabetismo, analfabeto, es un término duro, potente, ¿no? Obviamente, no estamos en esos niveles. Pero precisamente por esto, aunque parezca paradójico, estamos llegando al otro extremo. Estamos llegando al extremo en que podemos conocer tanto, tenemos tanta información a nuestro alrededor, tenemos tanta sobreinformación a nuestro alrededor que nos perdemos. Y muchas veces nos dejamos guiar por los cauces que vienen marcados por esta vorágine de la que he hablado, ¿no? De la espiral de recomendaciones. Que al final en el mundo de la 2.0, en el mundo digital, esto se va a multiplicar muchísimo más. Porque es lo que estaba comentando la compañera. Si yo puedo publicar un blog, o puedo publicar una reseña, o puedo darle una estrellita, decir que este libro es 5 estrellas en lugar del otro que es 1, todo el mundo se convierte en editor. En el sentido de cómo era el editor en los 80 o en los 70, ¿no? Todo el mundo tiene la capacidad de valorar. Claro, o crítico, sí. Sí, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de Barral, en tanto que casi todos los autores querían que publicar con Barral, porque publicar bajo el sello de Barral quería decir que tu obra tenía un cierto valor literario, en ese momento el poder de Barral, de Seix Barral y posteriormente de Barral Editores, es un poder sancionador. Es decir, está dando muestra, está autorizando la obra. A eso me refería. Eso actualmente no se puede hacer. Porque, por ejemplo, tenemos los paquetes de autopublicación. Ese filtro ya ha desaparecido. Lo de analfabeto, me lo he explicado, ¿no?
Sí.
Sí, pero es que a veces es necesario. Sí, no, pero es que Barral era elitista. Barral culturalmente era elitista. Barral nos decía que él promocionaba la alta cultura porque él consideraba que la capa engendrativa, la capa que producía cultura, era la élite, era la cúspide, y que a partir de ahí debería haber mecanismos de trasvase, de información, de formas, de nuevas formas de conocimiento que tenían que pasar desde la cúspide hasta la base, hasta la baja cultura. Yo lo sigo considerando esto así actualmente. Considero que es mucho más engendrativa la alta cultura que la baja cultura, y que se tiene que dar este movimiento de trasvase. Por eso a veces es prioritario fomentar la alta cultura para que luego la baja cultura sea beneficiada. Es una opinión, es la misma que la de Barral. Bueno, yo sigo en lo mío, o sea, vengo aquí como trasunto de Barral. Bueno.
¿Algún mes de alguna...?
Sí, una pregunta para Sofía y otra vez para José Luis. Para Sofía, la censura española, ¿recibió alguna noticia o algún comentario, si es que los estudios que has hecho, de crítica que haya llegado desde Argentina en esta vía de Argentina?
En la documentación del Archivo General de Administración, Alcalá de Henares, donde se encuentra toda la documentación, no hay nada, nada. Ningún tipo de reseña, informe.
O sea, ellos desconocían la existencia de traducciones al español de...
A ver, no desconocían, porque Ferdidurque, de hecho, no se presenta, o sea, se presenta un ejemplar, ¿no?, donde se dice que no era una solicitud, de hecho, de edición, sino de importación, ¿no?, de los ejemplares que ya se hicieron en Argentina, en Buenos Aires, importarlos, ¿no?, y distribuirlos en las librerías en España. O sea, constancia de que se editó, ¿no?, en Buenos Aires sí que tienen. Ahora, es el único... Claro, también es el primer registro, ¿no?, primera entrada. Es el único que no tiene ninguna valoración del lector, ¿no? Normalmente hay un informe, ¿no?, que se redacta y donde se especifica se puede o no se puede editar, ¿por qué?, ¿no? En este caso no hay nada. Y tampoco no hay ningún documento adjunto, ¿no?, que sugiriera que pudiera haber alguna, ¿no?, algún tipo de comunicación. En el archivo no se encuentra nada, y si no está ya, supongo que es que no hay, ¿no?, porque realmente la documentación es bastante, bueno, bastante completa, ¿no?, y se registraba todo.
Y la pregunta para José Luis es, desde el punto de vista de editor Barral y a raíz de la fotografía que pusiste con lo del boom latinoamericano, ¿cuál es la validez de él como editor y su ojo como editor? ¿Es porque fortuitamente hubo esta galaxia de autores latinoamericanos que por esa circunstancia de tiempo habitaron aquí en Europa? ¿Cuál es la validez, insisto, de él como editor? Te lo pregunto pensando en una novela de uno de los del boom, que es José Donoso, que es El jardín de al lado, en donde narra la historia de un escritor que está muy nervioso porque ve que otros se alzan y que puede perder el rango donde ha llegado, precisamente porque los editores están cazando a estos autores latinoamericanos.
A este respecto, Xavi Allén, en la obra Aquellos años del boom, nos habla de que el boom se resume en cuatro Bs, ¿no? Sería Balseis, la Carmen Balseis, la agente literaria, Barral, Barcelona y los barbudos de cubanos. Bueno, en este sentido, lo que voy es que Barral es un pilar fundamental del boom. Es el padre del boom, es el incitador del boom, es el promotor principal del boom, pero básicamente porque descubre a Vargas Llosa. Este es el punto clave. Barral lee a Vargas Llosa igual que al parecer lee a García Márquez, porque él seguirá diciendo que no leyó Cien años de soledad para no admitir que hubo un error de lectura, pero sí que es cierto que rechazó cuatro obras anteriores de Márquez previas a Cien años de soledad. Por tanto, Márquez no le debería gustar mucho si rechazó obras suyas. Lo que no sabemos es si rechazó Cien años de soledad, porque él reconoce que no la rechazó. Bueno, pero sí que leyó La fidelidad de los perros, la leyó en segunda instancia, la leyó primero uno de los lectores de su gabinete de Seix Barral, luego la leyó él y la promocionó. Le dio el premio Biblioteca Breve, que en aquella época sería algo así como el Planeta, pero con valor literario. Era el premio más importante de mayor prestigio de la época. En el 62 se lo lleva Vargas Llosa y a partir de ahí lanza el boom hacia la fama mundial que se ha conocido actualmente. Obviamente él es el iniciador, él es el que en primer lugar potencia este gran movimiento universal. Sí que es cierto que luego la mediación de la Balseis el encuentro, la confraternización que se lleva a cabo en Barcelona entre los Cortázar, los Márquez, los Jorge Edwards, etcétera, etcétera, esto provoca que, por tanto, a lo que me refiero es que el contexto también ayuda, el clima que se vivía en Barcelona como si fuera la París, una ciudad libre pensadora, una ciudad europeísta abierta, ¿no? Esto también ayudó muchísimo. Y también ayudó el hecho de que Barral siempre había optado por la nueva literatura, siempre había optado por lo que se llamaba entonces Le Nouveau Roman, de Paul Guillet, de Marguerite Duras, etcétera, etcétera. Por tanto, él siempre iba un paso por delante. Y en este caso acertó, y tanto que acertó, ¿no? que se convirtió, fue el iniciador de uno de los mayores movimientos literarios que ha habido, por lo menos en el mundo hispánico. ¿Cómo es el boom?
¿Hi ha alguna pregunta més, comentari? No? Bé, doncs si voleu deixem aquí, fem ara una pausa, aquí fora hi haurà un refrigeri, no? Sí? Sí? I continuem més tard.